Hermanos, yo comencé esta oración gritándole al Señor por dentro: ¿cuándo, Señor, podré entregarte todas las cosas y confiar plenamente en ti? Y pronto me di cuenta, a lo largo de esta oración, que lo hice muy mal. Que esta oración que yo hacía tenía como dos defectos graves. Primero, que era yo el que quería salvarme. ¿Cuándo podré, Señor, entregarte? ¿Os dais cuenta? Yo, que solo pecado, quería salvarme. Y en segundo lugar, la salvación que yo busco es la mía. Estar bien. ¿Cuándo podré entregarte todas las cosas para quedarme tranquilo? Todo eso parece muy piadoso, me parecía a mí piadosísimo, pero en realidad hay un egoísmo tremendo debajo de todo esto. Y lo que estoy diciendo ha sido aquí, en esta oración, yo empecé así. Digo: Señor, entonces es que no puedo decir ni una sola palabra, porque todas las palabras que digo son mentira, todas las palabras que digo son falsas. ¿Y entonces qué me queda? ¿Entonces qué nos queda? Pues nos queda aceptar el momento presente como un presente de Dios, como un regalo de Dios. Y no querer que en este momento haya más descanso y más paz de la que hay, porque la que hay es la del Señor, es la que quiere el Señor. Y acostumbrarme a estar conmigo mismo en la situación. La palabra profética que se nos ha dicho terminaba diciendo: no te preocupes, eres cosa mía. Yo te he hecho, yo estoy contigo. No quieras buscar desde tu pecado y en tu pecado y a causa y por tu pecado, no quieras buscar tu salvación, porque lo único que vas a encontrar es ansia, pero mal dirigida. Ansia de ti, de tus cosas, de estar bien. En definitiva, egoísmo. Un egoísmo muy grande, que nace precisamente de no aceptar el momento presente de mi vida. Yo quisiera estar mucho mejor que lo que estoy, yo quisiera tener más fuerza, yo quisiera tener más salud, o quisiera tener más santidad. Yo no sé qué es lo que quiero, pero ya he gritado muchas veces en mi vida: ¿cuándo podré yo entregarte todas las cosas? Y en el fondo es para estar bien, para estar a gusto, buscándome a mí mismo. Y ahora grito aquí: ¿cuándo me convenceré de que soy una criatura de Dios? De que Él me va haciendo y que este momento, tal como soy y tal como estoy, es como tengo que estar. Porque yo soy hechura suya. Y Él me conduce. ¿Y si me muriera en este momento, qué? ¿Habría fracasado mi vida por no sentirme yo perfecto? ¿Por no sentirme yo realizado? ¿Y si me siento realizado, no me doy cuenta de que soy yo el que me siento realizado? ¿No me doy cuenta de que vuelve siempre la misma culebra a pincharte el aguijón en el mismo sitio? No soy yo el tema. Yo no soy el tema de mi salvación. Yo no soy el tema de mi santidad. Yo no soy el tema de mi esfuerzo. Solamente puedo alcanzar paz cuando el Señor me revele definitivamente que el momento presente, aunque esté lleno de turbulencias, Es un momento, es mi momento, es la verdad de mi vida, es lo que debo asumir como gracia. Siempre me ayuda mucho eso de que el presente en castellano significa regalo, un presente. Y el momento presente, pues, viene muy bien a cuento para decir, pues es el regalo de Dios. Pero yo no me conozco a mí mismo y además, como estoy rodeado de gente que sois igual que yo, pues no me ayudáis nada a salir de mi egoísmo, porque sois exactamente igual. También queréis salvaros vosotros. También queréis salvaros si sois pecadores. Si no tenéis ninguna capacidad de salvaros. Siempre decimos, somos pecado, y lo reconocemos que somos pecado, pero somos nosotros los que queremos salir del pecado. Si soy pecado y soy impotente, pues voy a dejarle al Señor que me saque. Pero claro, como no acabo de estar como yo quiero, porque yo quiero construirme mi propia felicidad, mi propia santidad y mi propia perfección, pues siempre está por detrás esa culpabilidad que nos dice, allá en el inconsciente de nosotros mismos, es que no hago lo suficiente. Todos tenemos eso dentro. Yo no estoy bien porque no hago lo suficiente. Si hiciera más, si rezara más, si me esforzara más, siempre tenemos ese déficit, siempre tenemos ese hándicap, siempre tenemos esa cosa ahí dentro que es una culpabilidad. Lo mismo que nos queremos salvar a nosotros mismos, nos echamos la culpa también a nosotros mismos de no haber llegado. Pues mire usted, no. El Señor está detrás. Entonces, ni culparte, ni salvarte. Ninguna de las dos cosas es el ideal, sino dejar hacer. Que el Señor vaya construyendo su obra en mí, su obra en vosotros. Pero esto no solamente referido a la vida espiritual de una sola persona, a la vida espiritual de la Iglesia, por ejemplo. La Iglesia quisiera, en cualquiera de los momentos, por salir del atolladero en que está, salir de esa situación de frágil barquilla que camina por los siglos, como una ola, como una barquita en medio de las olas, de las tempestades. Pero no, no se le da. Y pasa una decena y dos y siglos, y la Iglesia sigue siendo zarandeada y zarandeada y zarandeada. Y aspiramos a una época, esta época va a haber paz. Y realmente hemos vivido épocas de paz muy grande en la Iglesia. Pues bien, las peores de todas épocas que se ha vivido en la Iglesia son las de paz. Ahí es donde se ha desviado. Ahí es donde se ha buscado a sí misma. Ahí es donde ha ritualizado todo y ahí, cuando hay otro momento presente distinto, cuando se ve zarandeada, pues la Iglesia ha producido frutos mucho más importantes que en otros momentos. Pero la aspiración humana de la Iglesia es la paz, esa paz. Y rezamos continuamente, Señor, danos paz, pero para que estemos bien. Siempre, continuamente. No, nunca decimos la paz del Señor, porque la paz del Señor se acomoda a la realidad. La paz del Señor es la paz en la tribulación, pero sin quitarte la tribulación. Y nosotros deseamos una paz y le pedimos al Señor una paz, pero sin tribulación. Así, muy guapina, pero sin tribulación. Y lo mismo puede suceder en una parroquia, lo mismo puede suceder en un grupo como este. Señor, ¿cuándo vas a despertarnos? ¿Cuándo vas a traer mucha gente aquí? ¿Cuándo vas a llenarnos de carismas? ¿Cuándo vas a llenarnos de fuerza y de santidad? ¿Cuándo por fin seas tú el que reine del grupo. ¿Y quién te dice a ti que no está reinando hasta ahora? ¿Tú te crees que este grupo se podía mantener 2 semanas más si no fuera porque lo mantiene el Señor? Y la iglesia igual. ¿Tú te crees que la iglesia puede durar una década? ¿Simplemente 10 años si no la mantiene el Señor? Si, como decía el cardenal de París, nosotros hacemos todo lo que podemos para destruirla, los que estamos dentro y los que la amamos, no hacemos nada más que destruirla, pues ni siquiera nosotros podemos destruirla los que estamos dentro. ¿Por qué? Porque tiene otra fuerza, tiene otro momento presente, tiene otra realidad presente. Hay alguien que la sostiene. Pero ese mismo te sostiene a ti. Ese mismo está contigo. Ese mismo está en tu situación, está en tu problema de hoy. Ese mismo está en el sufrimiento que tienes esta tarde. Ese mismo está en esa ansia que tiene tu corazón de alejarte de tanto problema, alejarte de tanta cosa. Por eso se me van estrechando a mí las posibilidades de oración y de alabanza, porque me doy cuenta de que todo lo que digo es falso. Hoy empecé la oración, aquí estaba Juan gritando a mi lado y yo gritando como él: ¿cuándo, Señor, podré por fin entregarte todas las cosas y encontrar la paz? Y no habían pasado ni un minuto cuando dije: ¿pero yo qué he dicho? ¿Yo qué he dicho? Si solo quiero buscar la paz para mí, si yo me quiero estar salvando por mí mismo, si esa paz que yo en el grito la imaginaba santidad, resulta que es mi santidad, no la santidad de Dios. Y entonces no tengo que alabar, sí tengo que alabar, pero tengo que alabar al Señor de otra forma, diciendo: Señor, gracias por el momento presente. Gracias por lo que me pasa, gracias por estas situaciones. Yo sé que tú sostienes, yo sé que tú me estás sosteniendo, y si no me sostienes, pues no me sostienes, me hundo. Y después no te hundes, porque Él está ahí haciendo de sostén debajo de ti. Yo creo que vosotros podéis entender perfectamente estas cosas, porque tenemos suficiente palabra, suficiente experiencia de cómo la acción de Dios nos mantiene muchas veces en el absurdo, muchas veces porque nos gustaría todo racional, todo perfecto, que todo estuviera perfectamente delimitado y asegurado. Los hombres todos buscamos como locos la seguridad social, la seguridad del futuro, la seguridad de la vida, y para eso hay unos parámetros sociales muy claros, que son, pues no sé, la cuenta corriente, que son, pues, las posesiones que puedas tener, el patrimonio que puedas tener, y ahí se aferran los hombres siempre a todas estas cosas porque encuentran en ello la seguridad. Pero lo que nos pide el Señor es que por dentro y en la fe tengamos la convicción profunda de que la seguridad última y definitiva nos va a venir solo de Él, aceptando el momento presente en el que Él se hará fuerte. Ningún momento presente en toda vuestra vida dejará el Señor de ser poderoso. Ningún momento presente dejará de ser fuerte. Tú hasta ahora puedes decir que el Señor te ha abandonado alguna vez. O como dice el libro del Deuteronomio, tú piensas que no ha estado contigo, se te han desgastado las sandalias, se te han roto los pantalones. Dice el libro del Deuteronomio, de tanto caminar por el desierto, no he estado yo ahí, no has tenido siempre pantalones. Ah, sí, pero es que me costó mucho comprarles. Se los pedí al síndico del convento y el síndico me dijo: pero si hace 5 años has comprado otros, ¿cómo vas a comprar otros pantalones ahora? Y otro diréis: sí, pero es que comprar unos pantalones me cuesta el trabajo de un mes. Pues bien, Y el Señor siempre te dirá, yo soy el momento presente. Santa Catalina de Siena dice en su libro, El Diálogo, aquello de que cuando seas viejo no te va a faltar nada, si te lo crees. Allá estará el Espíritu Santo, por medio de un ángel, por medio de un hombre, o Él en persona, y no habrá ningún momento presente que te falle. Ningún momento presente que te falle. Pero es que me estoy ahogando, tengo hasta el agua hasta el cuello. Hasta el cuello tengo el agua. Ningún momento presente te fallará. Eso es la fe. Eso es la fe. Y si eso es la fe, no quieras tener un momento presente de salvación ahora. Un momento presente salvado ahora en el que ya no haya ninguna necesidad de salvación, porque entonces Dios deja de estar en ti. Dios deja de estar contigo, porque ya no es el salvador de tu momento presente. Y Él siempre será el salvador de tu momento presente. O sea que si tienes embates, tienes olas que te azotan por los costados, a babor y estribor, pues mira, ese momento presente del azote, del oleaje, es el momento en que el Señor te salva. Vamos a hacer la experiencia de fe, de creer verdaderamente que Él nos va a salvar en todos los momentos presentes que tengamos desde aquí hasta el día de nuestra muerte. En el momento presente, dentro de 10 años y 5 minutos, Señor, me salvará. En aquel momento presente. Claro que debajo de eso hay vida, claro que debajo de eso hay muerte, claro que debajo de eso hay enfermedad, claro que debajo de eso hay 1000 turbulencias familiares y sociales y todo esto. Claro que lo hay. Pero es que tú te crees que el momento de tu muerte en el Señor no es un momento presente salvado, pero salvadísimo. Y entonces, pues, ¿a qué puedes aspirar más? La fe te ha dado un profundo sostén metafísico a toda tu realidad, que es lo que a los hombres nos duele tanto y nos cuesta tanto, porque nos acongoja pensar que nos van a dejar caer, que vamos a estar solos, que se va a hundir y nos vamos a quedar sin arena en nuestros pies, como cuando estamos bañándonos en una playa y viene la ola y vuelve a entrar para adentro, se te va toda la arena de debajo de los pies. Pues bien, hermanos, vamos a decirle, Señor, gracias por el momento presente, Señor, y gracias porque en todos los momentos presentes me salvarás. Está tu salvación conmigo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.